el más completo servicio de noticias las 24 horas. RadioViva24.com, desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América.
Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Este es un resumen de noticias de Radio Viva 24, elaborado para el pueblo cubano, que contiene las publicaciones más relevantes de la prensa independiente de la isla, así como de cadenas internacionales. Cada hora en punto, Radio Viva 24 emite una actualización informativa por www.radioviva24.com y la comparte por las principales plataformas de podcast del mundo. Si usted lo desea, la puede escuchar también por YouTube y Facebook. Mi nombre es Francisco Alemán de las Casas. Le invito a compartir este archivo de audio con nuestros hermanos cubanos residentes en la isla. A ellos les resulta más difícil acceder a la información que no pase por la censura castrista. La opositora cubana Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, alertó desde sus redes sociales al presidente Joe Biden sobre las condiciones que debería exigir su administración a la hora de retomar las relaciones con La Habana. El siguiente es el reporte de Amado Gil, de Radio y TV Martí.
A pesar de que la recién estrenada administración de Joe Biden en Estados Unidos ha dicho que la política hacia Cuba está en revisión y aún no ha realizado cambio alguno de lo que dejó Donald Trump, las Damas de Blanco en la isla advierten que cualquier negociación futura debe estar condicionada. Así aparece en la página de Facebook de la organización y ratifica desde La Habana la líder del grupo, Berta Soler.
Con un régimen totalitario no se negocia. Y de negociar la administración de Joe Biden debe ser condicionada bajo las condiciones, primeramente, libertad inmediata para todos los presos políticos sin exclusión, respeto a los derechos humanos. También tiene que estar elecciones libres, plurales, sin coacción. Se debe plantear también condicionar al régimen cubano de permitir manifestaciones pacíficas en las calles.
Según Soler, aunque aún no se ha anunciado la política hacia Cuba, ella toma en cuenta que el presidente Biden fue vicepresidente durante la administración de Barack Obama y participó de la política de acercamiento.
Cuando hay negocios, tienen que ceder ambas partes. Yo te doy y tú me das. Y ahí no hubo condicionamiento ninguno. Siguieron los presos políticos, siguió la represión dentro de Cuba y siguió las violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano.
Una de las decisiones más esperadas dentro y fuera de Cuba está relacionada con las remesas. Sanciones impuestas durante la administración anterior contra el poder militar en Cuba hizo que la Western Union dejara de operar en la isla. Soler no se opone a que se restablezca, pero también con condiciones.
Si se va a restablecer esto, hay que condicionar al régimen cubano, que tiene que darle la mano Al que va a recibir el dinero, dólares.
No se opone a que haya más vuelos de cubano-americanos a la isla.
Ok, que pueden entrar, pero sí, siempre, que miren bien a los que son refugiados políticos. Cuando tú eres perseguido político, ¿por qué tiene que entrar varias veces a Cuba a buscar qué?
Berta Soler fue recibida y se entrevistó con el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2013 en Washington. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las noticias ahora en Radio Viva 24.
Y la crisis del coronavirus en Cuba, que era una bomba de tiempo, finalmente se desata con hechos lamentables, pero ciertos, que ni el régimen comunista puede ocultar. Las autoridades sanitarias reportaron este jueves 5 muertos por COVID-19 en una jornada con más de 800 nuevos contagios, que elevan el total de casos en la isla a más de 30.000. Aclaramos que estas cifras son muy inferiores a las que reporta la población o la prensa independiente. Además, en las últimas semanas, con un número creciente de nuevos positivos, se ha ido incrementando también el número de pacientes con sintomatología. El vocero del régimen, el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo en una conferencia de prensa diaria que considera que las pesquisas activas deben mejorar para detectar los casos desde el primer síntoma de la enfermedad. Y en el mismo hilo informativo, el régimen cubano decretó un nuevo toque de queda en La Habana debido al incremento de casos positivos de COVID-19 detectados en los últimos días dentro de la capital. La medida, que entrará en vigor a partir del el 5 de febrero impedirá que las personas salgan de sus viviendas luego de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, con la esperanza, dicen, de que la restricción de movimiento frene la expansión de la enfermedad. La decisión del régimen cubano ha sido confirmada por medios de prensa locales. Y sin apartarnos de Cuba y del tema del coronavirus, donde con más crueldad se vive el horror de la desatención y la desidia del régimen de la isla, es en las cárceles. Las autoridades enviaron a 169 reclusos enfermos de coronavirus desde la prisión de Guantánamo hacia la prisión de Santa María de la misma provincia. El siguiente es el reporte del expreso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín.
Se encuentran 169 reclusos que sacaron del combinado con coronavirus. Están en la prisión llamada Santa María, una prisión en Guantánamo que cogen que es para mujeres y la han cogido ahora para este también. Han sacado más de la mitad de la población, me llaman otros del mismo combinado donde dice que la infección, el virus está acabando y que han sacado más de la mitad de la población penal, que lo han llevado para allá, para la escuela, los Camilitos de Guantánamo, y que lo están repartiendo por diferentes lugares. Ya ahí tenían un piso que lo habían cogido para aislar a los que ellos creían sospechosos, porque ya hace días que se venían dando casos de coronavirus ahí en la prisión de Guantánamo. Ya llamaron dos entonces de dentro de la prisión, que llamaron rápido ahí, diciendo, pero es para que sepa, para que no nos dejen morir aquí, esto está infectado, todo el mundo tiene infectado, esto está infernal, es un corre-corre total. Y dice que en el lugar donde lo tienen, ahí en Santa María, lo tiraron ahí a los 169, sin ningún tipo de condición, lo tienen encerrado ahí uno arriba de los otros, no han ido los médicos, no ha ido nadie, la alimentación malísima, los baños llenos de excremento, todo terrible lo que están pasando allí en ese lugar.
Era el reporte para Radio Viva 24 del expreso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín, respecto a la grave situación de los presos en Guantánamo afectados por la pandemia. El Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el exilio advierte en un comunicado que el régimen cubano podría tomar medidas represivas contra la Iglesia Católica y sus feligreses, similares a las que usó en la década del 60. Héctor Caraballo, vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, dijo a Radio y Televisión Martí que las acciones distintivas comenzaron luego de que el episcopado cubano emitiera en diciembre pasado el mensaje de Navidad de los obispos titulado «Miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo». Seguidamente se emitió la carta titulada «He visto la aflicción de mi pueblo», la cual fue difundida en las redes sociales a finales del pasado mes de enero, que se convirtió en otra de las acciones que influyeron en la actitud del gobierno. A partir de ese momento, señaló Caraballo, el régimen desató una campaña de ataques mediáticos y desinformación para destruir moral y políticamente a los que opinaron. Una de las dos activistas que entregó este martes una petición a la Asamblea Nacional en La Habana para que revoque los cargos del ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau fue detenida este jueves en forma violenta, denunciaron miembros del 27N y el Movimiento San Isidro en las redes sociales. Carolina Barrero, historiadora de arte, fue detenida alrededor de las 9 de la mañana por agentes de la seguridad del Estado. De acuerdo con las denuncias de sus amigos y conocidos en las redes sociales, los oficiales le robaron su teléfono celular y desde entonces no han sabido nada de ella. Barrero y Solvay Font, en representación de más de 1,000 artistas y activistas e intelectuales que integraron el 27N, registraron el recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para iniciar el proceso de revocación del mandato del diputado Alonso Grau. Mientras tanto, 28 parlamentarios y exministros de cultura de 13 países de América Latina han unido sus nombres para condenar la actitud agresiva del ministro de Cultura cubana Alpidio Alonso contra jóvenes artistas que, de manera pacífica, rendían homenaje a José Martí en las afueras del Ministerio de Cultura cubano el 27 de enero, vísperas del natalicio del apóstol. Un grupo de 18 migrantes cubanos fue detenido por la policía de Honduras cuando se disponían a ingresar de forma ilegal a ese país por un punto fronterizo con Nicaragua, según reporta la Policía Nacional de Honduras. Los cubanos fueron avistados el 3 de febrero por agentes de fronteras en la zona conocida como el Guasaule, colindante con la frontera norte con Nicaragua. Es una nación a la cual los cubanos viajan sin necesidad de pedir visado. El grupo lo integran 7 hombres, 9 mujeres y 2 menores de edad, cuyas identidades no han sido reveladas. Todos fueron conducidos hasta las oficinas de migración de Choluteca, donde ya se iniciaron los trámites de deportación a Cuba. Honduras y Cuba mantienen vigente un convenio de extradición. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Este es un resumen de noticias de Radio Viva 24, elaborado para el pueblo cubano, que contiene las publicaciones más relevantes de la prensa independiente de la isla, así como de cadenas internacionales. Cada hora en punto, Radio Viva 24 emite la actualización informativa por www.radioviva24.com y la comparte en las principales plataformas de podcast del mundo. Usted la puede escuchar, si lo desea, por YouTube o por Facebook también. Mi nombre es Francisco Alemán de las Casas. Le invito a compartir este archivo de audio con nuestros hermanos cubanos residentes en la isla. A ellos se les hace más difícil acceder a la información que no pase por la censura del régimen. Seguidamente, las noticias desde la perspectiva de la voz de los Estados Unidos de América.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La Organización Panamericana de la Salud muestra desconcierto por las nuevas variantes del COVID-19 que se presentan en el continente. Nos informa Judith Martin.
Tras semanas de un incremento constante de nuevos casos, por fin disminuyen las infecciones por el COVID-19 en Estados Unidos y en Canadá. La directora general de la entidad, Carissa Etienne, señaló la importancia de mantener las medidas de seguridad en todo momento,
teniendo en cuenta las tres variantes del SARS-CoV-2 que están suscitando dudas sobre mayor transmisibilidad, las cuales han sido detectadas en 20 países de las Américas.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Tras dos semanas del nuevo gobierno, la mayoría de los estadounidenses dicen tener al menos algo de confianza en el presidente Joe Biden y su capacidad para manejar las múltiples crisis que enfrenta el país, incluida la pandemia de coronavirus. El 61% aprueba la manera como Biden realiza su trabajo en los primeros días desde su investidura, de acuerdo con una nueva encuesta de Associated Press, North Center for Public Affairs Research. Alrededor del 25% de los republicanos dicen que aprueban su gestión inicial.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia.
Los presidentes de Uruguay y Brasil se reunieron y coincidieron en la necesidad de flexibilizar el Mercosur. Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
El primer viaje al exterior del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fue a Brasil para visitar a Jair Bolsonaro, el presidente del país más grande de América Latina y socio del Mercosur. Lacalle Pou viajó a Brasilia con su canciller Francisco Bustillo y en el Palacio de la Alborada lo esperaba el presidente anfitrión. Lacalle Pou destacó las coincidencias que encontró en Bolsonaro y dijo que regresa satisfecho.
En esta diplomacia presidencial que para nosotros es muy importante hablar directamente.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Los ríos en toda Alemania continuaron aumentando sus caudales hoy jueves, alimentados por la nieve derretida y la lluvia regular, lo que provocó inundaciones generalizadas e interrupciones en el tránsito marítimo. Los residentes de la comunidad oriental de Burkhardsdorf, en Sajonia, no lejos de la frontera con República Checa, construyeron barricadas de sacos de arena fuera de sus casas mientras se desbordaba el río Sobenitz. Este fue un avance informativo de La Voz de América.